Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast.
Hola, muy buenos días. Han pasado muchas cosas, aunque esta mañana vamos a estar pendientes sobre todo de una, de si nos toca la lotería. Es una mañana de rito y es una mañana también de radio, claro, con el sorteo con el que empieza la Navidad en este país. A partir de las 9 abriremos el especial con el que vamos a acompañarles en esta mañana de suerte y de lotería, en la que, aunque sea por unas horas o por la ilusión, miremos a la inflación de otra manera. Aunque hasta que eso ocurra, nos vamos a quedar con las cosas que ya han pasado y que tienen hasta ahora dos grandes referencias. En España, el Constitucional, y en la crónica internacional...
Your money is not charity.
Vuestro dinero no es caridad. Es una inversión en seguridad y democracia global que manejamos de la manera más responsable.
La visita de Zelensky a Washington, José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días. La imagen que van a encontrar ahora mismo en los grandes periódicos del mundo, el presidente de un país que lleva 10 meses en guerra, Ucrania, entrando en el Capitolio de Estados Unidos. Sin cambiar su habitual vestimenta verde militar, Zelensky ha entregado a los legisladores una bandera ucraniana con las firmas de los soldados que el día anterior combatieron en Bakhmut, en el frente del Donbass, donde se está librando ahora mismo los combates más cruentos.
Flown over the Capitol today in honor of the president's visit.
La presidenta de la Cámara y la vicepresidenta Kamala Harris han hecho lo mismo, le han entregado una enseña que había ondeado todo el día allí en el Capitolio.
Zelensky, que se había reunido previamente con Joe Biden, ha llegado al Congreso en un momento en el que Estados Unidos ha confirmado que enviará los misiles Patriot.
Los demócratas quieren agilizar la aprobación antes de que el Congreso pase a tener mayoría republicana, donde una minoría recela del cheque en blanco a Ucrania. Cuenta el Washington Post que en privado el líder de los demócratas en el Senado ha preguntado a Zelensky qué pasaría si no se aprobaran esas ayudas, y que Zelensky ha respondido: sencillamente, perderíamos la guerra.
Y eso evidencia, Bayo, el peso más allá del simbolismo de este viaje. Zelensky necesita mantener la ayuda de Occidente a las puertas de un invierno muy complejo.
Sí, millones de ucranianos encaran sus primeras navidades a oscuras y sin calefacción, con temperaturas que hoy en Kiev bajan de los 0 grados. Y con las sirenas antiaéreas sonando casi a diario en grandes ciudades cercanas al frente como Kharkov o Dnipro. Necesitamos sobrevivir al invierno, decía ayer Zelensky en la Casa Blanca, agradeciendo a Joe Biden los 45.000 millones de ayuda financiera y la batería de misiles Patriot que Washington enviará a Ucrania en los próximos meses. Un activo crítico para frenar la agresión rusa, decía Biden, si bien los expertos dudan de que una sola batería baste para acabar con la lluvia de misiles rusos prácticamente diaria. No obstante, el envío de este armamento sofisticado es un gesto simbólico y envía una señal al resto de los aliados occidentales para que incrementen su ayuda militar a Ucrania ahora que parece que Putin se ha encontrado estancado en el Donbass.
La otra clave pasa por la decisión anoche del Tribunal Constitucional, que desestima el recurso del Senado y mantiene el veto sobre la reforma para su renovación.
A pesar del criterio de la Fiscalía del propio Tribunal, otra vez por 6 votos a favor de los conservadores y 5 en contra de los progresistas, el PSOE y Unidas Podemos siguen con su plan B, que es ahora cerrar una proposición de ley para tramitar, mediante esta fórmula, las enmiendas que ha tumbado el Constitucional ya por 2 veces. Así que hoy el Pleno del Senado va a votar lo que aprobó ya el Congreso la semana pasada, el resto de la reforma del Código Penal, es decir, la reforma de la sedición y la malversación. Dos asuntos, por cierto, que pasan factura al gobierno. Seguiría ganando las elecciones, pero recorta distancias el PP. Hoy lo separan, según el CIS, 2 puntos, frente a los más de 5 que sacaban los socialistas al PP en noviembre.
El pulso institucional subió ayer todavía más, el tono del cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado, con el presidente del gobierno y el líder de la oposición culpándose mutuamente de degradar las instituciones.
El señor Feijóo lleva 9 meses en la política nacional. 9 meses. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales. A pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar. Y va a hablar claro y alto.
Dado que el Parlamento va a hablar, que hable de verdad. Y que hable el Parlamento de toda España, que es el conjunto de los españoles. Convoque usted unas elecciones y hablamos de verdad, señor Sánchez, sin límites.
Me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp al grupo de los amigos, pues diciendo eso, que nos ha tocado, y yo miraba el número y no me parecía que era. Fue una emoción y me puse a llorar y todos los compañeros muy contentos.
Ese día fue un poco locura. Yo personalmente, desde que me hacen la primera llamada, pues ya prácticamente no puedo soltar el teléfono pues durante todo el día.
Son algunos de los ganadores del Gordo de los últimos años. Seguro que muchos se preguntan qué haríamos hoy si fuéramos nosotros uno de ellos. La suerte está echada y a ella nos aferramos, y con esa ilusión, que siempre es necesaria, comenzamos. Es jueves, es 22 de diciembre.
Es que es inconcebible que no se permita al Parlamento, en este caso al Senado, votar una ley. Es que en el Senado están sentados los senadores y senadoras que han decidido los ciudadanos de este país en las últimas elecciones generales. Es que estamos hablando de una situación absolutamente gravísima. Gravísima.
Es Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del PSOE. Anoche, en Hora 25, reaccionaba en directo al anuncio del Constitucional, que desestimaba también el recurso del Senado y mantiene hoy en la Cámara Alta el veto a la votación de su reforma. Enrique García, buenos días.
Buenos días, Ángels. La mayoría conservadora vuelve a respaldar el recurso del PP, mantiene las medidas cautelares y, por tanto, tampoco permite que este jueves la Cámara Alta vote la tramitación de esas dos enmiendas. Así que lo que el Senado vota hoy es lo mismo que ya votó la semana pasada el Congreso de los Diputados: la reforma de la malversación y del delito de sedición. Y el Gobierno mueve ficha, prepara esa proposición de ley para tramitarla de esa forma, esta vez con este mecanismo.
Hoy la decisión del Constitucional, el choque entre instituciones, centrará las intervenciones en el Senado y en el Congreso.
Porque también hay pleno en la Cámara Baja, hoy con otro asunto clave que ha despertado discrepancias en los últimos meses dentro del Ejecutivo y también disputas dentro del PSOE. La ley trans que llega al pleno, el Congreso vota la norma que va a permitir cambiar de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos.
Informa Mariola Laurido.
Hasta en la recta final de la ley trans, los socios de gobierno han mostrado sus discrepancias. La ministra de Igualdad, Irene Montero, lanzó además este mensaje a las feministas críticas y a dirigentes como Carmen Calvo.
Las mujeres trans son mujeres. No hemos podido evitar que en el proceso de tramitación de esta ley la transfobia se hiciese hueco en el debate público.
Y hubo tensos reproches del PSOE a Andrea Fernández.
Señorías de Unidas Podemos, debo decirles que es absolutamente desacertado acusar a mi partido de pactar con la derecha un retroceso en derechos LGTBI. Es una falta de respeto.
Una amplia mayoría aprobará hoy la ley sin los límites que intentó poner el PSOE a la autodeterminación del género de los menores, porque nadie más los apoyó. Con el rechazo del PP y los exabruptos de Vox, la norma pasará al Senado.
De la crónica internacional, más allá de la imagen de Zelensky en Washington, son noticia las primeras declaraciones de condena al veto que han impuesto los talibanes en Afganistán, que ahora tampoco permiten que las mujeres acudan a la universidad.
Hay ya condena de Naciones Unidas o de Estados Unidos a la orden que este martes aprobaba el régimen. Si hace un año se prohibía que recibieran educación secundaria, ahora tampoco las mujeres podrán ir a la universidad. Los talibanes prohíben, entre otras batería de medidas, que las mujeres sean atendidas por médicos hombres o querrían o hablen en público.
Prohibiciones que también han provocado protestas en el país. Ángel Villascusa.
Algunas universitarias afganas en varias ciudades del país intentaron entrar en las facultades donde hasta ahora estudiaban y se encontraron con esto, con policía, profesores y funcionarios prohibiéndoles entrar a las aulas. Algunas llevaban sus mochilas, como si el régimen talibán no fuese capaz de cumplir lo que anunció: prohibir la educación superior de las mujeres, que ya habían sido privadas de las escuelas infantiles y de los institutos. Después de la incredulidad y la rabia, el llanto, porque aquí acaban los sueños de la mitad del futuro del país, que ya no podrán ser ni profesoras, ni médicas, ni enfermeras, que eran las únicas profesiones que podían seguir ejerciendo. Los hombres en algunas facultades, como la de medicina de Nangarhar, se han solidarizado con sus compañeras y han decidido no participar en los exámenes finales. A lo que ellas han respondido con aplausos por una decisión que no comprende la comunidad internacional, no solo Occidente. La Organización de la Cooperación Islámica, integrada por 57 países, ha rechazado la medida y ha pedido a los talibanes que la revoquen.
Y en Italia, los primeros presupuestos del gobierno Meloni van a incluir una reducción fiscal.
En algo menos de una hora comienza el pleno de votación con una batería de reformas que incluye, por ejemplo, eliminar el ingreso mínimo vital. Es una medida que aprobaron los 5 estrellas en el Ejecutivo y que Meloni había prometido en campaña que iba a eliminar esta legislatura.
Ya no estarán vigentes en las nuevas cuentas, con protestas ya en varias zonas del país. Corresponsal en Roma, John Solés.
Han madrugado sus señorías, los honorables diputados italianos, porque se les les ha convocado para la sesión plenaria sobre los presupuestos del 2023 a las 8 de esta mañana. Y se quedan sin vacaciones de Navidad porque las sesiones parlamentarias se alargarán al 24 Nochebuena. Entre las reformas del presupuesto levanta polémica y protestas la supresión del ingreso mínimo vital a partir del próximo verano. De los 822.000 italianos sin empleo ni subsidio de desocupación que ahora perciben hasta 800 euros de ayuda, quedarán excluidos unos 600.000, todos menos aquellos con problemas de salud y familias con hijos.
No lo so come devo fare. Lavoro,
no sé claro, qué voy a hacer. Trabajo no se encuentra, ha explicado esta mujer de Roma. No tenemos nada, habrá que robar para comer, ha sugerido esta otra de Nápoles. Sin este ingreso mínimo vital, lo único que puedo hacer es suicidarme, ha hecho saber este hombre de Palermo. La primera ministra Meloni y su gobierno de derecha y ultraderecha tienen un problema. El primer gran problema desde su llegada al poder hace 2 meses. Se han convocado protestas en todo el país. Ayer en Sicilia se gritó:
la Meloni ha declarado guerra al popolo.
Meloni ha declarado la guerra al pueblo.
Hoy vamos a parar en Castilla-La Mancha y en el País Vasco a buscar noticias del ámbito local. Así que saludamos en Ser Toledo a Cristina López Huerta. Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Y en Radio Bilbao, Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Bueno, dejadme, porque he vuelto sastre otra vez al estudio, como está con el espíritu navideño subido, claro. Pues la primera noticia que tenga que ver con la Navidad,
pero
¿no?
Es que es de obligado cumplimiento.
Bueno, no, pues Cristina no cumple.
¿Ah, no?
No, Cristina yo creo que va a ser despedida después de esa intervención de hoy, pero Isabel sí cumple, Isabel sí cumple. Y hay una internacionalización de producto navideño de las clarisas de Álava. Exportan.
¿Sí? Porque merece un estudio de mercado, sobre todo el del paladar. Uno si piensa en clarisas, se acuerda de eso de llevarles huevos para que el día de tu boda o el de alguien a quien tú quieras, pues haga bueno, ¿no? Suceda o no, el caso es que huevos tienen y un día, nos contaban estas clarisas de Agurain, se dieron cuenta de que con coser no conseguían beneficios suficientes para la comunidad y optaron por aprovechar esos huevos, por el obrador. A partir de aquí, el éxito de sus rosquillas, los turrones, las trufas, les han llevado ahora mismo hasta Japón o Estados Unidos.
Esto sí que es el boca a boca, o sea, el que lo prueba cuenta y el que lo oye dice, pues yo también quiero, pero es que vivo en Sevilla, o vivo en Madrid y vivo en Barcelona. Entonces sí que empezamos a mirar con distintas empresas de transporte cómo se podía hacer y empezamos así muy poco a poco.
Pero hay mucha gente que manda de aquí, ¿eh? Tiene familiares por allá o conocidos y mandan por esto.
El que lo probó lo sabe, está claro, y repite.
Isa, Gran Vía 32.
No, pero a Isa no, a las clarisas.
Bueno, pero Isabel hace la gestión.
Tiene mano con las clarisas, Isabel tiene mano con las clarisas.
Y que pague.
Cristina, no va de Navidad, pero bueno, es una buena noticia porque hay un grupo de alumnos de un instituto de Albacete que han creado el primer dron español que funciona con hidrógeno.
Sí, son los alumnos de FP en el Instituto Aguas Nuevas. El objetivo de este aparato es llegar a las 2 horas de vuelo. Es un tiempo similar a si usara gasolina, pero bueno, de momento han conseguido que se mantenga durante al menos media hora, lo cual para un aparato de estas características que no va con litio, bueno, pues la verdad es que es un éxito. El proyecto además se hace de forma conjunta con otro instituto de Cataluña y va a recibir fondos europeos. Ángel Villalba es el coordinador del proyecto.
Hemos hecho ya el primer vuelo, hemos comprobado que la célula de hidrógeno puede suministrar toda la energía que necesita el avión para el vuelo y por eso la limitación de tiempo solamente viene dada por la capacidad de almacenamiento en la botella.
Este modelo que han construido los chicos de momento solo tiene fines experimentales, pero puede servir de base para construir un modelo que después sí que tenga su aplicación comercial.
Y la siguiente noticia que va a contar Cristina no es navideña, ni siquiera tiene gracia. ¿Eh? No. Es un cura de Toledo que achaca la homosexualidad a la falta de cariño paterno. Pero bueno, dice que tiene solución.
Sí, eso dice en su homilía este párroco que se llama Oscar Martín, en una parroquia de consuegra aquí en la provincia de Toledo. Bueno, pues explicó de esta manera que vais a escuchar por qué hay personas que sienten atracción por las del mismo sexo.
¿Por qué siente eso? Pues en muchos casos eso procede de una carencia no satisfecha en los comienzos de su vida, en los primeros días, meses de su vida.
Y así a renglón seguido, pues con los feligreses ya con la boca abierta, acabó explicando que con un poco de esfuerzo y ayuda, no sabemos tampoco de qué tipo, que puede cambiar su situación. El caso es que este sacerdote, que es párroco en tres localidades de Ciudad Real, tiene algún comportamiento polémico ya reiterado en torno a este asunto, y es que hace 2 años hemos sabido que ya le negó la comunión a un vecino de su pueblo que estaba casado con otro hombre. O sea que,
bueno, pues lo vamos,
que se lo revise un poco.
Seguro. Exacto. Que la conferencia episcopal toma medidas inmediatamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Seguro? Esta misma mañana, ahora cuando esté escuchando este programa de radio, ahora mismo toma medidas. Chicas, lo voy a dejar aquí. Feliz Navidad a las dos.
Igualmente.
Gracias. Nos y que nos vemos. Toque, que nos toque.
Que nos toque, que nos toque. Vosotras pendientes de la radio toda la mañana.
Total, aquí lo contaremos.
Venga, un beso.
Adiós.
Vamos ya con nuestra propuesta cultural para empezar la jornada. Y nuestro compañero Dani de la Fuente se ha puesto el traje navideño para traernos las recomendaciones culturales. Para los que tengan agotado ya el repertorio de villancicos, venga, unas propuestas, además, y muy novedosas. Villancicos incluso con mariachis.
Si están hartos de la reina de la Navidad, María Carey,
it's time.
No les entiendo, pero si les aburre escuchar siempre lo mismo, tomen nota de algunas novedades que incluir en sus listas navideñas. Alicia Keys acaba de publicar su primer disco de Navidad, Santa Baby, en el que ronronea clásicos y originales. Camila Cabello ha incluido a una banda de mariachis en este otro clásico. Tienen a Sam Smith con nuevo baladón y el primer disco de villancicos de los Backstreet Boys. Hay propuestas más interesantes como la de la cantautora estadounidense Phoebe Bridgers con este tema benéfico. Dedicado a los que luchan contra la alcoholemia y dos canciones animadas para terminar. Pentatonix ha sacado un disco lleno de colaboraciones como esta con Meghan Trainor y como al final nos tiran los clásicos. Les dejo con esta versión alegre de Last Christmas que ha sacado el californiano Remy Wolf.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.